Yafañe, que está en línea, en comunicación con nosotros en este momento. Doctor Rodríguez Villafañe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Judith, un gusto hablar contigo.
Bueno, igualmente, les recordamos, ustedes saben que el doctor Rodríguez Villafañe es ex juez federal de la ciudad de Córdoba, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y la Comunicación, bueno, conferencista, expositor, y ha estado incluso escribiendo sobre este tema. Después les vamos a estar recomendando el artículo, no queremos reproducirlo en su integridad, pero él decía, vamos a partir de este título, defender integralmente la función social del periodismo. En un momento en el que el periodismo y los periodistas muchas veces están puestos en cuestión por el lugar que ocupa en la actualidad, no solo a nivel local o nacional, sino a nivel internacional, el lugar de las fake news, el no trabajo tan serio. Bueno, me parece que, ¿cómo está viendo usted el tema este?
Bueno, primero, con preocupación, que no se tome conciencia que el periodismo y su tarea, la tarea del periodista o la periodista, tiene la representación implícita de la sociedad para hacernos llegar la información, porque hoy en día ningún ciudadano puede preciarse de tal sin tener información. Lo que ha pasado en los últimos tiempos ha sido todo un proceso en el cual el periodista o la periodista cada vez ha sido más empobrecida y subalternizada en su tarea, y se ha potenciado grandes empresas con lógicas hegemónicas, con discursos únicos, desde los cuales, en definitiva, imponen, porque realmente imponen, posturas o decisiones a los gobiernos y a las sociedades. Por eso que es importante, y que hoy en día se está trabajando el tema del sueldo de los periodistas. Por ejemplo, no es un tema cualquiera, toda tarea merece un sueldo digno, pero en el caso del periodista es importantísimo garantizarle una dignidad en su tarea, porque casualmente es la base de la posibilidad de tener una calidad de información. De lo contrario, los grandes grupos económicos, incluso ahora potenciados con la lógica de Internet, terminan imponiéndonos la forma de pensar, sentir, creer, e incluso la gente piensa, siente y cree que la realidad es lo que lo dicen en general los macros medios, y hay que volver a rescatar la figura singular del periodista profesional, que por vocación, como es tu caso, Judith, y tantos otros, han dedicado su vida a esta tarea que es muy noble y que indudablemente hoy en día no tiene reconocimiento que merecería, ¿no?
Bueno, precisamente hay toda una lucha gremial a nivel argentino, precisamente por lo que usted está mencionando, de todo esto que conlleva o avanza en desmedro del trabajo periodístico y el reconocimiento a su labor, ¿no?
Así es, incluso ahora al periodista se le imponen múltiples tareas, incluso con el agravante de que muchos sectores coadyuvantes del periodismo también están perdiendo el lugar que merece, porque antes un periodista cubría una nota e iba con un fotógrafo o con un camarógrafo y de alguna forma hacían un equipo de la noticia. Hoy en día el periodista lo mandan en una multitarea, el que tiene que filmar con el celular, sacar fotos, hacer la crónica y enviar por internet, incluso porque cada vez se está haciendo un trabajo menos presencial, la información. Y el trabajo presencial, ¿por qué es importante el periodismo? Tendrá en claro, Judith, que el llamado 5 de la tarde, que era en los diarios, era importante, en donde se juntaban los periodistas, veía cuál era la noticia del día, qué prioridad iba a tener, qué iba en la tapa. Era todo un ida y vuelta que se enriquecía mutuamente. Esto ahora no está siendo de esa forma, e incluso tampoco la tarea periodista es reconocida económicamente en todas las nuevas implicancias, y ni siquiera tampoco en lo que podemos llamar hasta un derecho de autor. Hoy en día, un periodista hace un artículo que sale en el medio en el cual trabaja, pero luego el medio ese, hoy en día hay algunos convenios que se han hecho casi una gran cantidad de medios del país con Google, se vende ese contenido para que se suba a internet, pero de ninguna manera eso le trae una retribución extra al periodista en lo que hace a su propio copyright de la tarea que ha realizado. Creo que esto es muy importante reanalizarlo, en un mundo en donde a su vez nos quieren hacer creer y sentir en función de algoritmos que son esas fórmulas matemáticas que toman algunas previsiones respecto de lo que la gente quiere o desea, que no necesariamente son las previsiones que hacen a una formación para una democracia plural. Que este es un tema que no es menor, porque en esa formación o deformación, al periodista también hoy en día se lo está, digamos, cuantificando a veces por audiencia o por clic de internet, como si necesariamente cierta lógica, digamos, chabacana de la realidad que convoca a programas más bien superficiales que a profundos, sea la que manda porque la que más vende. Acá las realidades no se las podemos analizar porque más venda. O sea, la verdad, la realidad dice que no vende. Lo que vende es el escándalo, la fake news, claro. Lo cual indudablemente es grave. Aún más, el Papa llegó a decir que estamos llegando a la coprofilia. O sea, nos han preparado tanto para consumir basura que en realidad si Goebbels, este mentor de la lógica propagandista nazi, resucitara, tendría que hacer un posgrado en esta etapa del mundo, porque Goebbels le decía, miente, 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 que algo quedará. Y ahora es, miente, 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 y no deje de hacerlo porque me gusta. O sea, porque es parte de una lógica comunicativa que se está queriendo imponer y sobre la cual nosotros tenemos que salir del cruce en defensa de los profesionales periodísticos y de una realidad plural y democrática que tenemos que construir, ¿no? Uh-huh.
Bueno, dicho esto, y repensando incluso toda su experiencia como abogado constitucionalista, no puedo dejar de consultarle acerca de la justicia y este proyecto que se ha presentado, que está con el aval del Ejecutivo respecto de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo está viendo? Se plantea que tenga 25 miembros. ¿Le parece apropiado?
Digamos, a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Acá nosotros tenemos que verlo en el contexto que estamos viviendo, en una realidad que se ha trabado, porque la pregunta sería, ¿qué estaríamos defendiendo? La realidad actual es un absurdo. La Corte actual, con los ministros que no tienen autoridad moral y que ya no representan en lo más mínimo el objetivo que tiene que tener la justicia, y una oposición que no deja caminos. Este dentro de lo posible, digamos, en una Argentina trabajar, acá hay 18 gobernadores que se han puesto de acuerdo, que podríamos traer un tribunal como hay en otros lugares. Acuérdense que en Chile hay 21 miembros en la Corte, o sea, el problema no es el número, sino a su vez, primero, hacer una ampliación del pacto federal, porque uh-huh. La Constitución fue un pacto federal, acuérdense que el preámbulo dice las 14 provincias históricas, que hicieron el preámbulo pensando en construir este organismo que era la nación. Uh-huh. Y a su vez dentro del organismo constituyó la Corte, pero no puso ni cantidad de miembros, nada, lo cual por otro lado trae una desnaturalización, porque la Corte, que es la que termina definiendo los juicios entre la nación y las provincias, o muchas cosas que tienen que ver con lógicas locales, terminan definidas en la Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, y en este momento, por tres perspectivas, hay dos miembros de la Corte santafesino, un cordobés y uno de Buenos Aires. Eso le quita presencia al hombre y la mujer situada, ¿no? El tema tiene sus particularidades técnicas, pero si esto ayuda a destrabar esta situación, que hay que revertirla, porque acá la actual Corte, por supuesto que le importa mucho a muchos sectores interesados, como nosotros lo hemos visto en el caso del Grupo Clarín, que apeló a la decisión del decreto 690, que establecía que Internet era un bien público, uh-huh. Un servicio público, que en este momento tiene paralizado la aplicación de esa norma respecto de los grupos casualmente que representa ese sector, y sin embargo la Corte no lo ha definido, y el otro día sin ningún tapujo el presidente de la Corte salió diciendo de que no es verdad que donde hay una necesidad hay un derecho, lo cual está demostrando que él es sabedor que la Corte está teniendo un mal momento, pero esto demuestra en claro que él en realidad está dejando traducir que le importa más que los sectores de poder al cual representa sepan cuál va a ser su postura y que no la va a cambiar, a que tenga una visión constitucional. Entonces, si esto logra destrabar una Corte Suprema que no está a la altura, con sentencias que son una ficción, porque alguna vez ya lo he dicho contigo, la Corte Suprema saca 15.000 resoluciones al año, de las cuales significa que una resolución, 65 resoluciones por día hábil, que son 210. El propio Zaffaroni ha dicho hace poco que tenía que firmar una resolución cada media hora. Lo cual, entonces, el hecho de que sean cuatro es una ficción, porque en realidad detrás de esos cuatro hay 200 funcionarios en la Corte que son los que toman las decisiones, porque salvo casos particulares muy especiales, ya sea por el interés que trasunta o por los lobbies que hay de grandes estudios jurídicos en Buenos Aires, lo demás queda en manos de muchas personas que, más allá de su honorabilidad y su capacidad técnica, nunca pasaron por un examen del Consejo de la Magistratura y que no han sido designados. Por lo tanto, esto que pasemos a ser 25, en última instancia blanquea un poco más, porque actualmente, si tenemos en cuenta los 200 funcionarios, la corte actual es una corte de 204 personas. Lo demás habrá que ver cómo se pule. No lo veo mal como una ampliación del Pacto Federal y, a su vez, como respeto a los hombres y las mujeres situadas. Claro, esto claro. No es poca cosa, ¿no?
Bueno, habrá que ver qué respuesta y qué posibilidades y cómo se concreta. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa. Un gusto, ¿eh?
No, y yo también, y que termine bien tu día y todo tu equipo.
Bueno, muchas gracias. Estábamos en comunicación con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe.